Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Queridas auditoras, auditores, queremos comenzar Palestina por siempre agradeciendo obviamente la sintonía. Decirles que estamos en la plataforma Spotify, en el 102.5 también, Radio Universidad de Chile, y que Camila González se ocupa de todo el tema técnico. Estamos profundamente emocionados y agradecidos de la Fundación Judía Chilena Diana Arón. Lleva el nombre de Diana Arón. Diana fue una periodista chilena asesinada por la dictadura cívico-militar. Y aquí no hacemos nunca distingo respecto a quienes estamos por la defensa de los derechos humanos. Y es por eso que nos llena de orgullo que una agrupación judía aquí en Chile, como la que lleva el nombre de Diana Arón, haya repudiado en las últimas horas, sacando un comunicado, las atrocidades que ha llevado a cabo el gobierno sionista de Israel en Palestina, concretamente en Jenin. Dicen que ellos no se sienten para nada identificados por este tipo de acciones. Agradecemos profundamente a la agrupación judía Diana Arón. Le mandamos un tremendo beso a quienes integran esta agrupación, un beso particularmente a su familia y al recuerdo precisamente de Diana Arón. En la medida que haya gestos como este, como el de la agrupación, creo que podemos apostar a un mundo más civilizado, a un mundo, como repetimos tantas veces, más decente, ahí está dicho. Bueno, nuestro cariño, nuestro abrazo para la agrupación Diana Arón y estamos comenzando Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Siempre lo hemos dicho, lo reiteramos. Este es un programa de derechos humanos que habla fundamentalmente de Palestina, pero no nos olvidamos que los derechos humanos son a nivel mundial y obviamente el espacio lo hacemos en Chile y nos ocupan los derechos humanos de nuestro país. Es por eso que quiero hablar en los próximos minutos aquí en el 102.5 FM con Alicia Lira Matus. Ella es la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. A propósito, que en el día de ayer estaba convocado un acto, ayer sábado, un acto de homenaje a las personas ejecutadas y detenidas desaparecidas de la dictadura cívico-militar en las afueras del Estadio Nacional. Alicia, bienvenida a Palestina por siempre.
Muchas gracias. Un saludo a los auditores, a ti, al programa de Palestina por siempre. Pero antes de contarle cómo fue la actividad ayer del homenaje que había, no puedo de decir nuestra solidaridad, nuestra indignación ante el crimen de 12 palestinos nuevamente de parte del gobierno sionista de raíz de Israel. Nos duele Palestina, nos duele el sufrimiento del pueblo palestino, de sus mujeres, de sus hombres y especialmente de sus niños. Porque el mundo nos reclama cuando habla de los países, pero cada vez que el gobierno sionista asesina a palestinos y palestinas, no hay una voz de repudio, de solidaridad por nada. Por lo tanto, desde Chile, de nuestra agrupación, todo nuestro cariño y siempre solidarizando con ellos.
Y es una situación...
Por lo cual...
Sí, sí. Termina, Alicia, disculpe.
Por lo cual, por eso quería la semejanza. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, tiene que ver también con la defensa y promoción, pero también levantar la voz cuando se violan los derechos humanos en forma tan reiterada en el tiempo como lo ha hecho el gobierno sionista de Palestina.
de Israel. Mira, yo te iba a decir que desgraciadamente, Alicia, una situación, es un círculo vicioso muy fuerte, muy dramático, porque si tú piensas, Palestina, y es bueno también que lo sepan los auditores, vive básicamente producto de la ocupación ilegal y criminal de Israel, de la ayuda internacional. Y son los mismos países que ayudan internacionalmente a Palestina los que no quieren que Palestina haga nada, que Palestina en el fondo esté ahí calladita, resistiendo a estos caprichos, a estos excesos, por decirlo suavecito, que le viene al gobierno sionista de Israel de matar gente, de denigrar personas, etcétera. Entonces, te insisto, es muy, 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 muy difícil la situación.
Así es. Bueno, en eso yo quería también comentarle lo que fue la actividad ayer en homenaje a las trabajadoras y los trabajadores detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos que fueron parte de la del gobierno de la Unidad Popular de nuestro presidente Salvador Allende, pero también las y los trabajadores que resistieron la dictadura. Este acto homenaje que se llevó en el frente del Estadio Nacional con variados artistas comprometidos con la causa de derechos humanos, tiene que también ante la campaña negacionista, ante la campaña de la UDI de impunidad, porque hay que recordar que ellos fueron cómplices del terrorismo de Estado, sin embargo hoy día se han blanqueado y tienen la inmoralidad que les da la impunidad de hablar de negacionismo, de tratar de ensuciar la memoria de Salvador Allende o hablar del gobierno de la Unidad Popular. Este acto homenaje se rindió en homenaje a ellos, pero también tiene que ver con la reparación hacia los familiares. En el marco de los 50 años estamos haciendo diversas actividades que tienen que ver para que el pueblo chileno no olvide, porque lo que hicieron por 17 años, exterminar, exiliar, encarcelar, exonerar, se lo hicieron al pueblo chileno, se lo hizo a la sociedad, no solamente a los familiares y las víctimas. Por lo cual, por eso este acto que se realizó ayer era tan importante, es reivindicar, dignificar, cuando tratan de mancillar la memoria de nuestro querido presidente Salvador Allende, cuando lo matan con bombardeando la moneda y por tierra baleando, por lo cual esa es la actividad que realizamos y que realmente vamos a seguir haciendo diversas actividades a lo largo del año.
¿Por qué coincidió con un fin de semana del mes de julio esta actividad hacia los familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos y también precisamente a las víctimas? ¿Por qué en este mes de julio? ¿Algo particular?
No, porque resolvimos, porque hay que recordar que esta conmemoración la hacemos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, donde está la Red de Memoria, la agrupación, organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Cobre, la NEP, la CUT, tiene que ver que durante todo el año, no importa el mes, vamos a tomarnos la memoria, vamos a tomarnos para enrostrar la falta de justicia, vamos a tomarnos para reivindicar en el marco de los 50 años, todo el año
2023,
porque es necesario cuando aquí el fascismo, los republicanos, la UDI, cómplices de los crímenes, han tratado de desvirtuar y tomarse ellos la agenda con un lenguaje de odio, porque sí, ellos tienen odio de vandalizar nuestros memoriales, la casa de memoria, el negacionismo que va adelante. Y tenemos que ocupar los espacios y decirle al pueblo, a la gente, no debemos permitir, porque aquí asesinaron a un presidente, tomaron el golpe civil militar solamente para callar un programa que se realizaba junto y para los trabajadores y trabajadoras.
Alicia Lira, reitero, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, conversando en este espacio de Derechos Humanos, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Alicia, tú eres militante comunista.
Yo soy militante comunista desde los 14 años.
Bueno, dicho eso, te quiero aclarar lo siguiente. Uno ha escuchado a propósito de la renuncia del periodista Patricio Fernández, que estaba encargado de los actos de conmemoración por los 50 años del golpe cívico-militar. Lo que uno ha visto en los medios tradicionales es que el Partido Comunista es el causante de la renuncia de Patricio Fernández. ¿Qué tan así es?
No, hay que hacer una aclaración. Yo soy militante, pero la agrupación de familiares ejecutados políticos no es una orgánica del Partido Comunista. Es la gente de izquierda. Hay que recordar que aquí se trató de exterminar a los militantes comunistas, a los militantes socialistas y a los militantes miristas. Pero nosotros El trabajo que hacemos es un trabajo político porque no han negado la verdad a la justicia, no han negado la reparación integral, por lo cual el Estado tiene la obligación y por lo tanto, por eso los familiares, y lo que pasó con el señor Fernández, hablamos como familiares víctimas. Lo que hace la derecha y sector interesado de virtuar, invisibilizar a la movimiento de agrupaciones, hay que recordar que hay agrupaciones de familiares detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos a lo largo del país. Y ese movimiento fue el que escuchó el presidente y cuando nos recibió el miércoles y nos dio la explicación por el respeto, y no por el respeto por el dolor o lo que, sino que por lo que hemos hecho por décadas, los espacios que nos hemos ganado, la moral que tenemos, y que hay conciencia que nosotros no solamente estamos por la verdad y la justicia, sino que queremos y exigimos y luchamos por una sociedad más justa e igualitaria.
Ahora, pero tú estás de acuerdo, Alicia, que efectivamente mucha gente en Chile en septiembre de 1973, por las razones que sean, sí estaba de acuerdo con un golpe de Estado y lo vieron prácticamente como una fiesta. Algunos sectores incluso celebraron con champán, recuerdo.
Bueno, primero quiero terminar, se me fue a decir, mira, los militantes, el Partido Comunista con el Partido Socialista, el Movimiento MIR, tienen el derecho también a opiniones, porque hay que recordar que la mayoría son militantes comunistas, socialistas y militistas. Sobre la opinión, es una falacia, es una forma que hace la derecha para justificarse, porque hay que recordar que meses después, en la elección a parlamentario de 30 y tanto%, el gobierno de la Unidad Popular subió más del 40 y tanto%. Además, con el terror que se dio, hicieron algún plebiscito, hicieron alguna consulta, sí, no nos quepa duda que en el barrio alto, no todos, pero la mayoría, los cómplices, celebraron y gozaron. Pero por favor, yo vivía en una población, nosotros conocemos, yo era una obrera textil, lo que significó los trabajadores. Aquí es una falacia, una mentira que buscan en la forma más vergonzosa para justificar el golpe civil militar y los crímenes cometidos. Pero aquí no pueden ni deben hablar de una mayoría porque no existió nunca una opinión, una pregunta, una consulta, por lo cual es una falacia.
Bueno, agradecerte este diálogo en Palestina por siempre, a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Muchísimas gracias a ustedes como agrupación que siempre han tenido, a través de tus palabras, por lo menos cuando dialogamos en este espacio, un compromiso absoluto con la brutalidad que sufre el pueblo palestino. Y nosotros, insisto, como programa de derechos fundamentales, tampoco podemos quedar a hacer menos, sino que siempre simplemente entregar tribuna cuando haya que conversar, cuando haya que reflexionar respecto a temas tan profundos para una sociedad que quiere avanzar en paz y en respeto. Un abrazo enorme para ti, Alicia.
Gracias a ustedes y siempre voy a decir con mucho cariño y mucha solidaridad por Palestina siempre.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
en conciencia y unidad con toda la humanidad.
Cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad.
El derecho de vivir en
llamas nuestra canción.
Es fuego de puro amor.
Es palomo, palomar. Olivo del olivar.
Es el canto universal. Cadena clara triunfar. El derecho de vivir en paz.
La 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 la.
Es el canto universal, cadena que hará triunfar
el derecho de vivir en paz.
El
derecho,
el derecho
de vivir en paz.
En paz.
El derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir en paz.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Toda la comida rica está en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, hoy domingo, abierto hasta las 4 de la tarde en Juan Enrique Concha 55. Es una calle que está a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Hoy, desde las 12:30 a las 4 de la tarde, el Rincón Árabe, el lunes cierra y después de martes a domingo. Pueden encontrar los horarios del Rincón Árabe, toda la comida, los precios, también hay para llevar, qué sé yo, para que les lleven a la casa, donde ustedes quieran. Bueno, contáctense a www.elrincónarabe.cl. www.elrincónarabe.cl, un local, digo, además con tanta tradición, tantos años. Qué exquisito, los chaguarmas, las hojas de barro. Bueno, espectacular. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55. Estamos donde tenemos que estar, en Palestina, para que nos cuente de los últimos sucesos en Palestina ocupada, nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid.
Buenos días. Una semana donde la situación no ha cambiado mucho en Palestina comparado con semanas anteriores. Se ha visto lo que han sido las consecuencias de la operación de las fuerzas de ocupación israelíes en contra del campo de refugiados de Jenin. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha visitado Jenin por primera vez prácticamente en una década y se ha comprometido a reconstruir el campo de refugiados. Claro, la pregunta es cuántas veces se deberá reconstruir sin que haya un fin de estas actividades por parte de la comunidad internacional. Se dice, por lo demás, de que Estados Unidos estaría muy molesto con el presidente, el primer ministro norteamericano e israelí, Benjamin Netanyahu. De hecho, filtraciones al New York Times, el afamado periódico norteamericano, han señalado de que a través de Thomas Friedman, uno de los columnistas principales del periódico, se ha señalado de que Estados Unidos estaría reevaluando sus relaciones con Israel. Claro, algo bastante duro para lo que son las relaciones norteamericanas e israelíes, pero todavía no se sabe bastante en nada si es que eso es lo que se va a terminar haciendo, que simplemente es algo que hayan querido señalar algunos analistas dentro de la Casa Blanca. Pero claro, si la Casa Blanca está molesta con Benjamín Netanyahu, Netanyahu ha sacado un as bajo la manga. Y es el Congreso norteamericano que lo está invitando. El presidente Biden aún no ha invitado al presidente de los al primer ministro israelí. Entonces, ¿quién lo está invitando? Es el presidente del Congreso norteamericano. En paralelo, el Parlamento Europeo ha aprobado su informe sobre relaciones con la autoridad palestina, que incluye tres elementos bastante importantes. Uno habla de el apoyo a la investigación de la Corte Penal Internacional en Palestina, toma nota de la actual situación de Palestina en la Corte Internacional de Justicia en cuanto a la petición de una opinión consultiva en cuanto a la ilegalidad de la ocupación israelí, a su vez que habla de la necesidad de prohibir los productos de las colonias israelíes. En este momento hay un país en Europa cuyo parlamento está viendo esa situación, que es el Parlamento de Irlanda, una situación que también se ha dado en algún momento en el Parlamento de Chile, pero todavía no se han tomado acciones al respecto. En lo concreto de toda esta situación tiene que ver principalmente con cómo se va a llevar a cabo el fin del verano. Claro, acá estamos en verano, julio, agosto, y la situación no se ve para nada mejor. El gobierno israelí, por un lado, ha anunciado de que va a tomar acciones en favor del gobierno de la Autoridad Palestina. El gobierno de la Autoridad Palestina ha señalado de que no está interesado en lo más mínimo en esas acciones mientras la ocupación israelí no se detenga. Y es desde esa perspectiva de que una vez más se ve de que en falta de la voluntad de la comunidad internacional de intervenir, el gobierno israelí se ve con todas las posibilidades de seguir avanzando en su proyecto de colonización. Un proyecto de colonización que avanza no solamente en las zonas de Jerusalén ocupada y Belén y Ramallah, sino que también bastante en las zonas de Nablus y el Valle del Jordán y Hebrón el Jalil. Eso es hasta el momento los temas más importantes que han ocurrido esta semana en Palestina, entendiendo una vez más de que el horizonte político del que muchos han hablado simplemente hoy no existe. Un verano donde están pasando muchas cosas, muy pocas consecuencias para Israel, de no decir absolutamente ninguna, hasta el momento. Es el pueblo palestino que continúa sufriendo, lo que significa las fallas de un sistema internacional donde se siguen violando sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas. A Israel simplemente continúa entendiendo de que no va a sufrir absolutamente ninguna consecuencia al respecto. En otras palabras, una cultura de impunidad que no solamente va en contravención de los derechos humanos y políticos del pueblo palestino, sino que también van en contra de todo el sistema internacional en el sentido de un sistema que pueda generar garantías de coexistencia pacífica, que hoy en día claramente en Palestina, más que coexistencia, existe una situación de anexión del territorio ocupado palestino, un crimen bajo el derecho internacional. Para Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile, fue el informe de Javier Abuey. Que esté muy bien. Adiós.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En un tema que es bastante complejo, como la ocupación que lleva a cabo el gobierno sionista israelí en tierra palestina, nosotros semana a semana tratamos con el cientista político, Pablo Rivas, de dar claridad respecto a dónde la gente se puede informar, dónde la gente puede leer literatura, escritos que tengan que ver con el tema de la ocupación en Palestina. ¿Y qué nos trae en esa línea para el día de hoy, querido Pablo Rivas? Bienvenido a Palestina por Siempre.
Hola César, como siempre, un gusto conversar contigo y a través tuyo saludar a la audiencia de Palestina por Siempre. Para conversar contigo el día de hoy traigo una entrevista que se titula Abogo por una resistencia de masas no violenta con Israel, que es una entrevista que hizo Ignacio Ramonet a Mustafa Barghouti el año 2008.
Ya, y para quienes puedan preguntarse con justa razón, ¿quién es Mustafa Barghouti?
Al día de hoy es un político, es el líder de la Iniciativa Nacional Palestina y es parlamentario dentro de Palestina. Eso es lo que es al día de hoy y tiene la profesión de médico.
Perfecto. ¿Y qué se dice concretamente en esta entrevista?
Mira, en esta entrevista quiero destacar tres cosas principalmente. De que él propone una coalición política no violenta que se aleje de la corrupción, como dice él, de la Autoridad Nacional Palestina y que se aleje de la religión de Hamas. Eso es lo que él propone como punto focal. Desde ahí empezar a hacer un movimiento por Palestina.
No propone nada, como diría alguien, ¿ah?
No. Primero propone dónde situarse. Propone dónde situarse.
No, yo estoy de acuerdo. Encuentro que es muy complicado lo que propone en términos reales.
Y sin violencia. Entonces, eso es lo primero que hace. Y como te puedes imaginar, no convoca mucho. La no violencia no es un movimiento muy convocante. Lamentablemente el ser humano, una característica básica casi que tiene, que la violencia es parte de la redención humana.
Bueno, pero él, Pablo, disculpa, pero a lo mejor es válido si él propone solo la forma de llegar a los puntos.
Sí, exactamente, esa es la forma.
Pero ¿cuál es la forma? Él dice la no violencia, por ejemplo. ¿Y de qué manera llegamos a la no violencia? ¿Lo dice?
Sí, pues, o sea, no ocupando las armas, haciendo las manifestaciones pacíficas a través del diálogo, a través de la protesta, protestas que no sean violentas, que ojo, que fue el camino que lideró Gandhi.
Esta entrevista es del año 2008. Tú me dices que en 2008 han pasado han pasado 75 años, con la urgencia del pueblo palestino, con las vicisitudes que se vive día a día. ¿Es violencia, digo yo, tirarle piedra a un tanque israelí, uno de los mejores ejércitos del mundo? ¿Eso es violencia?
Hay totalmente desproporción allí, totalmente hay desproporción. Pero cuando se hace esta entrevista, y es bueno que lo pongamos en fecha, no había pasado mucho desde la segunda intifada. Entonces, algo que también vale reflexionar, y es una idea personal que comparto con la audiencia palestina por siempre, es de que yo he escuchado mucha gente pro-palestina que habla de intifada con cierto orgullo. Pero lo que vino después de la intifada fue el recrudecimiento de la ocupación militar del Estado de Israel en contra de la población y el territorio palestino. Y celebrar la intifada estando a tantos kilómetros lo cuesta un poquito irresponsable, al menos.
¿Esta entrevista dónde se puede encontrar? ¿En internet, qué sé yo, Pablo?
La puedes encontrar en internet, en la página de Le Monde Diplomatique. Es una entrevista que, como te dije, la hizo Ignacio Ramonet, que es el director en España de Le Monde Diplomatique, a Mustafa Barghouti. Y otras cosas que quiero destacar de esta entrevista es de que Barghouti dice de que si el argumento del Estado de Israel para mantener la ocupación militar es la existencia de Hamas, es un argumento incompleto, porque la ocupación militar antecede mucho a la creación de Hamas. Y que eso es un buen argumento, que de repente se periodistas, no, porque existe Hamas, porque hay violencia, existe la ocupación militar. No, la ocupación militar del Estado de Israel parte del año 67 y precede y antecede las dos intifadas, precede la creación de Hamas, o sea, existe de antes. O sea, es parte de un plan, es parte de una política pública, por así decirlo, de anexar territorio, de crear las colonias, de ir quitando territorio a Palestina.
Y Barghouti, qué importante lo que resaltas de esta entrevista. Barghouti, ¿qué dice? Lo señalaste en un comienzo respecto a la comunidad internacional.
Mira, lo que hace la comunidad internacional, que otro asunto a destacar, es que dice que la comunidad internacional a veces le dice a Palestina que tiene que controlar a su población y dar seguridad a Israel. Y él dice, oiga, por eso es como él le pidió a los franceses que hubiesen dado seguridad cuando estaban bajo la ocupación nazi. Eso no se hace.
Más sencillo, cuando te entra, si alguien te entra a robar, han tenido mala experiencia, que te entra a robar a la casa, decirle al ladrón, por favor, tome asiento, se toma un cafecito, un tecito, nosotros nos vamos a ir a cerrar la pieza del fondo para que usted saque todas las cosas al tiro, y usted nos dice cuándo podemos salir, por favor, pero no se apure.
Exacto, y entran a la fuerza y lo mantienen la fuerza. Y lo otro que también destaca, que no le pueden pedir a Palestina que dé seguridad si no tiene servicios uniformados o militarizados para aquello. No los tiene.
Por Dios que es cierto. Bueno, reiterar entonces, Pablo Rivas, en Palestina por Siempre, esta entrevista a Barghouti, que está en...
En Le Monde Diplomatique, y que se titula Abogo por una resistencia de masas no violenta contra Israel. Ojo, y Daniel Jadwe, en su libro Palestina, crónica de un asedio, menciona justamente un encuentro casual que tuvo con el doctor Barghouti.
Ah, qué bueno. Bueno, está en su segunda edición, se ha vuelto a reeditar después de 10 años el libro a propósito de Daniel Jadwe.
No he tenido acceso a ella, pero espero pronto poder encontrarme con esa nueva, entiendo que es una edición extendida.
Exactamente. Mira, si lo encuentro en la librería popular de Recoleta, te lo voy a comprar y te lo regalo. Además sirve para el programa.
Ya, perfecto. ¿Tú quieres animar al alcalde Jadwe, conocerlo en persona? Mira, gracias por eso.
Fantástico. Un abrazo para ti, amigo mío.
Un abrazo, César. Que estés muy bien.
Gracias, querido. Pablo Rivas, en Palestina por Siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos. Se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
El otro día voy caminando por la calle, voy con un polerón del Club Deportivo Palestino. Y de repente un amigo que está trabajando en un local comercial por ahí, un restaurante, me dice, ¡viva Palestina Libre! Me pareció tan agradable la actitud que tuvo él por verme con el polerón del Club Deportivo Palestino, que obviamente se identifica con la bandera palestina, que le dije, oye, conversemos un poco, y accedió a este diálogo para que ustedes vean lo potente que es lo que hace el Club Deportivo Palestino respecto a nuestra causa al llevar los colores de Palestina. Esta fue la conversación con este amigo en este restaurante.
Bienvenido, yo me llamo César, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es Ayrton, yo soy de nacionalidad peruana, soy de una provincia que se llama Huancayo y siempre he tratado de las luchas, sobre todo de los pueblos oprimidos, ¿no? Como es en este caso de Palestina, un pueblo que durante muchos años es agredido, no solamente económicamente, sino lamentablemente violando derechos humanos, sobre todo de niños, adolescentes. Y esa es una injusticia para mí y por eso yo siempre levanto mi voz con cualquier pueblo que esté oprimido, y en este caso con Palestina.
Yo te lo agradezco mucho y preguntarte de dónde viene tu compromiso social por un mundo mejor.
Mi padre era dirigente sindical en mi país y siempre desde niño lo vi en sus luchas que yo no entendía, pero luego con el tiempo empecé a conocer que esas luchas son justas y que todo pueblo que se siente amenazado, sin respetar sus costumbres, sin respetar su pensamiento, y tratar de someterlo por la fuerza, para mí me parece injusto.
Sí. Qué maravilla que pienses así. ¿Y esto lo conversas en tu grupo de amigos, de gente, etcétera? ¿Comparte este tipo de conversación que son más profundas, más elevadas?
Obviamente, soy padre de familia, tengo dos niños, y no solamente mi hijo menor, que tiene 8 años, él está en la Academia de Fútbol de Palestina.
No te puedo creer, ¿dónde está hoy? ¿En qué parte?
Está ahí por Macul.
No te puedo creer, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile tú?
Yo llevo 4 años.
¿Y te acostumbras al país?
Sí, porque acá trabajando como cualquier persona y siempre... Mira,
qué bueno, lo que siempre decimos que el Club Deportivo Palestino se ha transformado también en una bandera de lucha de lo que es la causa palestina, y se demostró, pues yo voy caminando por la calle con un polerón de palestino y tú me dices ¡viva Palestina!
Sí, y no fue casualidad que yo lo puse a la Academia de Fútbol de Palestina. Fue por un, así como un sentimiento, ¿no?
Te entiendo.
Algo así.
Bueno, la mejor de las suertes para tu hijo y gracias, de verdad. Muchas gracias por tu compromiso social. Reitérame tu nombre, por favor.
Ayrton Bonifacio.
Ayrton Bonifacio, gracias por, hermano peruano, por estar comprometido con la causa palestina.
No, gracias a ustedes y arriba a Palestina y a nunca rendirse.
Toda la gente está cantando.
Ya va a estar Diego Ñuris a propósito de lo que hablábamos con el amigo peruano hablando de palestino aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Pero les quiero contar que el comentario de Diego Ñuris es una gentil presentación de www.lanasbelen.cl, donde podrás comprar con despacho a domicilio las mejores lanas, hilos y algodones para tus tejidos. Reitero, estamos en la página web www.lanasbelen.cl. Diego Ñuris, con su informe de palestino y, por supuesto, todo el acontecer que pueda estar ocurriendo en este instante en Palestina.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Estos días nuestro querido Club Deportivo Palestino volvió a la competencia en su importante partido el día viernes pasado, correspondiente a la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Esta vez ganando el Clásico de Colonias por 3-0 frente a Audax Italiano. Tremendo triunfo entonces y gran forma de comenzar la segunda parte del año, por lo que hay mucha esperanza en lo que pueda hacer mañana, precisamente lunes a las 15 horas, cuando por la segunda fecha de la segunda rueda del campeonato reciba en la casa de las palestinas y de los palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, a Coquimbo Unido. Aprovecho de comentarles que no solamente fue un gran resultado la primera fecha contra Audax Italiano, sino que además en lo extradeportivo, el equipo principal de Palestino salió a la cancha con brazaletes negros en honor a los mártires de Jenin, en Cisjordania, Palestina, por los lamentables ataques que ustedes ya conocen de parte de Israel. No solamente el equipo masculino hizo este gesto, sino que también el equipo femenino de Palestino en su empate 0-0 en la primera fecha de los playoffs también en el campeonato femenino 2023. Asimismo, durante la semana se realizaron minutos de silencio en los entrenamientos del primer equipo masculino, así como también en el primer equipo femenino, y además en todas las series menores del fútbol formativo del club se realizaron minutos de silencio previo a cada uno de los entrenamientos de estas series. Y ya saliendo un poco de lo deportivo, porque en este programa nos hemos acostumbrado a celebrar, conmemorar y recordar aquellos hitos, fechas relevantes y sucesos o simplemente celebraciones importantes, no solamente para Palestino, sino que también para Palestina, quisiera tomarme unos segundos para comentarles acerca de esta semana tuvimos otro acto de honor en algún lugar del mundo y fue precisamente en África. Porque el capitán de la selección de Marruecos, la selección de fútbol de Marruecos, celebró al ganar la Copa Africana 2023 con banderas palestinas en sus hombros y en cada foto que le pedían, e incluso cuando estaban levantando el trofeo, mostró y señaló la bandera palestina, haciendo referencia a que le dedicaba este título a todos aquellos palestinos y palestinas. Una muestra más de la resistencia palestina a lo largo del mundo. Y en otros datos que también son relevantes, porque es en este mes, en el mes de julio, se cumplen exactos 19 años, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la construcción del muro en Palestina es ilegal y que, por supuesto, viola un derecho fundamental a la libre determinación del pueblo palestino. A pesar de eso, de que han pasado 19 años y que todos estos años ya han transcurrido de manera normal para muchas personas, no solamente sigue estando el muro ahí en territorio palestino, sino que también siguen construyendo, siguen agrandando, siguen separando la tierra con una facilidad y una velocidad tremenda. No omitamos más esta información, los invito a todos ustedes a que nos informemos, a que nos preocupemos, a que pensemos e investiguemos acerca de la realidad que se vive en Palestina y en Medio Oriente. La invitación entonces a que velemos y apoyemos para que siga existiendo esta causa, para que siga resistiendo Palestina a través de ciertos hitos o ciertas instituciones, como por ejemplo el Club Deportivo Palestino, pueda seguir existiendo, porque recuerden siempre que existir es resistir, resistir a la ocupación ilegal de Israel desde hace décadas en territorio palestino. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Nuestro querido compañero de trabajo, el profesor Felipe Salas, siempre con su aporte hacia Palestina en Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia Raya. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar y entregar conocimiento y diálogo en torno a la cultura palestina. Hoy les hablaré de un pequeño tesoro que rescata desde los escombros, las alambradas y el polvo, una narración que está cargada de aromas, sabores, especias e ingredientes secretos. Me refiero al libro Las cocinas de Gaza, escrito por Laila Al-Haddad y Maggie Smith. En este hallazgo encontraremos el espacio de intimidad, donde se manipulan con amor y respeto los diferentes ingredientes de la cocina típica palestina, adobados con relatos históricos y el infaltable anecdotario familiar. Entre cacerolas y ollas, la vida busca consuelo. La cultura resiste en sus sabores, resiste en su recetario tradicional, que se ha heredado de generación en generación, resiste en sus huertos y en sus espacios cotidianos, y se afianza con identidades propias en el imaginario colectivo. Ambas autoras recorrieron distintas cocinas en Gaza,
y pudieron vivir una experiencia profunda, desempolvando teselas de historias maravillosas, colmadas de humildad, de humanidad, pero sobre todo, de ganas de mirar la vida de forma distinta. Mientras amasan hubs y preparan sátar con aceite de oliva, con sus manos esculpen lo que a la postre será el alimento que saque suspiros y haga olvidar durante un momento fugaz que viven en la cárcel más grande del mundo. El libro tiene una calidad fotográfica muy interesante y ofrece al lector una clara ilustración sobre los ingredientes, los rostros de las cocineras y el contexto de creación de estas verdaderas obras de arte culinario. La mayoría de las cronistas que protagonizan las páginas del libro son mujeres que han debido lidiar con las atrocidades de la ocupación y con las dificultades que tiene vivir con el temor latente a los bombardeos y las irrupciones de la milicia israelí. A pesar de esto, han sido activas gestoras de esta recopilación de experiencias en torno a las cocinas, que pretenden mostrar desde una óptica distinta el cotidiano gazatí. Además, es importante destacar que por la ubicación geográfica, Gaza es parte de la ruta de las especias y ha recibido múltiples influencias culinarias del Mediterráneo y también de la zona árabe, que convierten a la cocina palestina en una mixtura de los sabores más ricos del mundo. Lamentablemente, según lo que he podido investigar en internet y en las redes, el libro no se encuentra en Chile, pero se puede comprar por intermedio de algunas páginas de venta remota. Gracias por compartir este culinario vuelo conmigo. Nos encontramos el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Por estos días, la documentalista chilena Fernanda Chaín Fuentes, chilena de ascendencia palestina, acaba de dar a conocer un documental que tiene que ver con el exilio palestino. Se llama Esto es Beit Sahur. ¿Dónde se puede ver este documental? ¿En qué redes está? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Nos entrega los antecedentes. Ella está viviendo en este momento en Argentina, precisamente Fernanda Chaín, acerca de este documental llamado Esto es Beit Sahur, localidad palestina.
Hola César, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, un saludo grande a Palestina por Siempre. Es un orgullo para mí estar en este programa y les cuento un poco acerca de mi documental. Mi documental, que se llama Esto es Beit Sahur, es un proyecto que nace cuando yo tenía 16 años. En este momento yo ya tengo 34 años. A mis 16 años yo encuentro, de casualidad, un VHS en el que veo a mi abuelo Faisal y mi abuela Cristina viajando por Palestina en 1995. Y a raíz de eso me entero que ese viaje era para buscar a la familia de mi abuelo. Bueno, eso para mí fue el inicio de una investigación familiar muy larga que terminó siendo esto, el documental. Y además, a raíz de este proyecto cinematográfico y de las conversaciones con mi abuelo y con mi abuela, también tuve la oportunidad de reencontrarme con mis tías abuelas, las hermanas de mi abuelo, que también son hijas de exiliados palestinos, y conocer su historia también. Entonces hay una doble mirada en mi película, que es la mirada de la experiencia de ser hijos de palestinos masculina y la mirada de mis tías abuelas, que es la experiencia femenina. Son bastante diferentes esas dos vivencias, lo podrán ver en el documental.
¿Y qué fuiste integrando, Fernanda, de lo que es el exilio, el destierro palestino a través de este documental? Esto es Beit Sahur.
Me di cuenta de que el exilio, el destierro palestino, tiene consecuencias que se viven en las familias, que no es solamente de la persona que se fue de su país, que fue mi bisabuelo y mi bisabuela en este caso, sino que también en sus hijos y sus hijas. Porque mi abuelo contaba mucho acerca de la diferencia que él sentía de la vida dentro de su casa y la vida fuera de su casa. Como si adentro de la casa fuera un país donde se hablaba una lengua y donde habían determinadas costumbres, y fuera de la casa era totalmente diferente. Eso para él, en su adultez, lo que yo percibo es que se convirtió como en la oportunidad de poder pertenecer a Palestina, de considerar Palestina y su cultura como parte de su identidad. Porque claro, reconocía las costumbres en su hogar. Y en el caso de mis tías abuelas, hubo una necesidad muy fuerte de poder arraigarse a Chile, poder ser, considerarse chilenas, y no considerarse palestinas, sino hijas de palestinos. Porque a mis tías abuelas las querían enviar a Palestina a casarse allá. Entonces, para ellas protegerse y poder de alguna manera resguardar su independencia, era muy importante decir, no, yo soy chilena, yo nací acá y este va a ser mi lugar. Entonces ahí hay dos vivencias del destierro que son opuestas y que además no son directamente de las personas que emigraron, sino de sus hijos. Eso para mí fue muy revelador y también me hizo preguntarme a mí sobre qué es lo que yo vivencio como nieta o bisnieta, ¿no? de mis bisabuelos. Y también empezar a ver todos los elementos de Palestina que están en mí, que están en mis costumbres, que están en mi manera de ser, que quizás nunca los había considerado como tal, y que ahora empiezan a tomar peso. Cosas que son distintas a las que yo veía en la cultura chilena, si se puede hablar de una sola cultura chilena, pero hay como elementos donde uno ve que te das cuenta cuando alguien pertenece a cuando alguien es palestino o palestina. No sé en qué elementos específicamente, pero hay cosas que son propias de cada cultura.
Fernanda Chaín Fuentes, autora del documental Esto es Bet Sahur. Bet Sahur, ¿cómo le podrías contar a los auditores independientes, que yo sé que tú no conoces Palestina, qué es Bet Sahur dentro de Palestina? Y tu cámara, ¿qué va captando respecto a emociones, sensaciones respecto a Bet Sahur?
Bueno, mi documental se llama Esto es Bet Sahur porque Bet Sahur es el lugar donde nació mi bisabuelo y donde nació mi bisabuela. Entonces, para mí no es solamente el nombre de ese lugar físico, sino que es el origen de todas estas cosas, o por lo menos el origen de mi historia familiar para llegar a este trabajo documental. Y por otro lado, bueno, lo que muestra mi película son varias cosas. Por un lado, aparece este viaje que hacen mis abuelos, ese registro está en la película. Para mí es importante que los espectadores y las espectadoras puedan vivenciar un poco la misma experiencia que yo tuve al encontrarme con este audiovisual, con ese registro que ellos hicieron, todas esas expectativas que genera encontrarse con un viaje. También aparecen los registros de la vida familiar que nosotros teníamos, y son como pistas también un poco esos videos familiares, muy de los años 90, 2000. Son como pistas porque van apareciendo cosas que después se van profundizando con las entrevistas a mis tías abuelas y a mis abuelos en sus casas. Es una película muy íntima a nivel visual, a nivel familiar, donde ellos mostraron mucho su cotidianidad también. Y creo que a través de esa cotidianidad, de su memoria, de esta búsqueda de la memoria familiar o reconstrucción de la memoria familiar, van apareciendo, bueno, diversas imágenes de ese estilo.
Fernanda Chaín, autora del documental Esto es Bet Sahur, conversando en Palestina por siempre. La ocupación israelí criminal y que no respeta nada en Palestina, ¿está presente en este documental de una u otra forma o no?
Para mí siempre ha sido muy importante, desde como realizadora documental, hablar desde la experiencia, desde las cosas que yo he vivido. Y como no he viajado a Palestina, mi reflexión acerca de la ocupación israelí es a través de la vivencia del exilio, ¿no? Del exilio palestino. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi película lo que para mí es importante es mostrar la imposibilidad del retorno. Que es un dolor muy fuerte fue un dolor muy fuerte para mi bisabuela, sobre todo. Lo poco que se habla de mi bisabuela es de su dolor, o sea, solamente eso. Me costó mucho acceder a otra información sobre ella, más que su llanto, su necesidad de cantar en árabe y no poder volver. Eso, y volver no me refiero a volver solamente por unas vacaciones, sino que realmente elegir Palestina como un lugar donde puedan criar a sus hijas y a sus hijos sin el temor de lo que pueda suceder. En ese sentido, lo mismo le pasó a mi bisabuelo, la imposibilidad de pensar el retorno a Palestina como algo como dentro de sus de un futuro posible, ¿no? Valga la redundancia. Porque si bien hay muchas historias de inmigración, hay muchas historias que cuentan vivencias de inmigrantes, bueno, italianos o de diferentes países, también hay una posibilidad de volver. O gente que vive lejos de su país de origen. Bueno, yo vivo lejos de mi país de origen, vivo en Buenos Aires, pero yo puedo viajar a Chile todas las veces que quiera, sin ningún temor, con toda la libertad, y eso no me imagino lo difícil que sería para mí estar lejos de mi familia y no saber si cuento como con la libertad de poder regresar. Eso para mí es algo muy fuerte y que me hizo empatizar también con las vivencias en general de las y los migrantes.
Fernanda Chaín, documentalista chilena radicada en Argentina, solo agradecerte por este trabajo, este documental. Esto es Betzajur. Entiendo que el desafío es que viajes a Palestina y decirle a la audiencia de Palestina por siempre, audiencia que está muy sensible a los derechos humanos en general, no solamente del pueblo palestino, cómo pueden ver, dónde lo pueden obtener este documental. Esto es Betzajur. Un abrazo, Fernanda.
Sí, me encantaría poder viajar a mostrar mi película Palestina, a Betzajur sobre todo. Así que sí, está dentro de las proyecciones futuras. Y bueno, y muchas gracias, César, por este espacio para poder hablar de mi trabajo. ¿Y dónde encontrar el documental? Bueno, mi documental está en etapa de distribución, digamos, en festivales. Entonces estuvimos formando parte de la programación del FemCine, que se hizo ahora en mayo, un festival de cine de mujeres, que también aprovecho la oportunidad para agradecerles a ellas. Y no sabemos todavía cuáles van a ser las próximas fechas de proyección en Chile, pero los invito y las invito a seguirme en mis redes sociales, que es fernanda.chain.f, o a mi productora también en las redes sociales, que se llama Yanovka Cine. Y bueno, ahí nos pueden seguir porque siempre vamos a estar publicando los lugares donde vamos a pasar la película, tanto en Chile como en Buenos Aires o en otras partes del mundo, si es que se nos da la oportunidad. Así que eso, muchas gracias.
Yo se los doy firmado hoy día cuando abra sus puertas a las 12:30 al Rincón Árabe. Yo voy a comprar una porción de hojas de parra y media porción de cube crudo. ¡Uy, qué cosa más rica! Y ustedes también pueden ir a Juan Enrique Concha 55, a media cuadra de la Plaza de Ñuñoa, donde está abierto desde las 12:30 a las 4 de la tarde hoy domingo, y después de martes a domingo pues encuentran toda la información del Rincón Árabe, el lunes cierra, en www.elrincónarabe.cl, www.elrincónarabe.cl. Camila querida, Camila González, siempre en la puesta en el aire. Nos pueden encontrar en el formato de Spotify, en la página de Radio Universidad de Chile, volver a escuchar, y el domingo 9 de la mañana 102.5 FM, la radio pública de nuestro país. Volvemos la próxima semana por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.